No se crean ustedes que porque mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, la invitada del programa de hoy día es Constanza Michos. No es solamente por eso, Constanza.
¿No?
Te doy la bienvenida al programa. Me acompaña Arturo Fonten. Constanza Michelson es una mujer inteligentísima, guapísima y una interlocutora de lujo. Ella es autora del libro 50 sombras de Freud y también del libro Neuróticas, ¿no es cierto? ¿Cómo le dices tú?
Dije, la gracia es que no se puede pronunciar,
no se puede
precisamente
pronunciar
con el arroba.
Porque tiene en la vocal tiene una arroba, digamos.
Bueno, ese es el juego, no sé si resultó con el título, pero la idea es como, bueno, finalmente todos estos manierismos nuevos del lenguaje no se pueden nombrar, finalmente.
Constanza es psicoanalista y es además columnista de Tendencias de la Tercera. ¿Por dónde partimos? Partamos por la significación de este día, que me imagino te interpela, te interpreta y te... A ver, y te llena de expectativas.
Yo creo que es interesante lo que ha pasado con este día, ¿eh? Que hace no tantos años, cuando llegaba el Día de la Mujer, me parece que el imaginario, desde la publicidad hasta, bueno, la cosa de los regalos en el Día de la Mujer, la florcita, todo esto que hoy día, bueno, como que pocos se atreverían a regalar la florcita.
Sí, pues hoy día,
¿no?
Está un poco, hay un veto sobre eso.
Sí, por supuesto, porque si se fijan, más que el Día de la Mujer, parecía el Día de la Madre. Poco ese era el imaginario, ¿no? Las mujeres que son buenas, las buenas mujeres, que además también es algo que está escrito desde afuera.
Yo creo que hacía un saludo todos los años Lucía Pinochet y lo comenzaba diciendo, mamitas de Chile.
Es que la madre finalmente... Bueno,
ha pasado agua bajo los puentes, ¿no? Mamitas de Chile.
Bueno, es que la maternidad todavía, es como decirlo, todavía no hay una filosofía laica respecto a la maternidad, todavía está muy ligado a la idea de la mujer buena. La mujer buena es igual la madre, digamos, hay ahí, y por eso, bueno, las mujeres madres siempre estamos llenas de culpa, que si uno trabaja mucho, si trabaja muy poco, nada cuadra finalmente. Pero, bueno, yo creo que hasta hace no tanto tiempo el imaginario del Día de la Mujer era básicamente un Día de la Madre, que es también una manera de apretar y decir, bueno, un saludo a las buenas mujeres, a esta idea de la buena mujer.
Pero de 10, 15 años a esta parte hay una evolución.
Y muchísima, digamos.
Sí.
Y yo creo que, pero esta cosa de la florcita, yo creo que hasta hace unos 3 años atrás, no tanto tiempo. O sea, yo creo que el año donde me parece que la idea del feminismo se vuelve algo más masivo es 2017.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Se acuerdan el episodio de Muñeca Inflable?
Ahora,
fue el año donde...
Dicho eso, Constanza, al mismo tiempo, los últimos años, yo creo que el feminismo, que antes lo veíamos como una causa muy monolítica, hoy día tiene más matices. Matices en el sentido que no es posible hablar de un solo feminismo, hay varios feminismos.
Hay totalmente, digamos, es algo heterogéneo. Yo no soy la más indicada para decir qué tipos de feminismo hay, digamos, no me puedo atribuir ese saber, digamos, porque no soy especialista en eso. Pero lo que puedo decir es que, a propósito del fenómeno por donde explota esta cuarta ola feminista, me parece que ha habido un tránsito que es interesante. Si ustedes se fijan, cuando esto explota a través del Me Too, explota por el tema de los abusos y los acosos sexuales. Aparece, digamos, cierto, esta ola feminista a través del problema del cuerpo. Y que a mí me parece que eso tiene que ver con... de alguna manera con una cierta intuición que venía desde hace algún tiempo de que esta idea de la liberación sexual femenina, que también explota en los años 90, esta idea como que la mujer liberada, que había entrado también al mercado profesional, que tenía su dinero, que podía pagarse sus siliconas en cómodas cuotas, digamos, es una libertad media tramposa, digamos, que era eso libertad efectivamente. O, digamos, ¿para quién uno estaba trabajando? Esta cosa del sexo libre. ¿Libre de qué, finalmente? ¿A quién le convenía tanto eso? Yo creo que no es casual que esta cuarta ola explote por el tema del cuerpo, en el sentido de decir, bueno, parece que éramos muy libres, pero no había una cierta igualdad. No puede haber libertad si no hay unas ciertas condiciones de igualdad en el sentido del poder. Entonces dijeron, ¿saben qué? Al final, todas mujeres liberadas, si ustedes quieren, pero a todas nos ha pasado algo. ¿Sabes qué? A mí también. Ahí viene la cosa del Me Too. Hay una experiencia que era generalizada y ahí viene la sospecha de decir, bueno, aquí hay algo en relación al poder que no está resuelto. Y por lo demás, yo creo que esto empieza a avanzar y usted, si ustedes se fijan, la consigna de un poco de la huelga de este año se amplió, ya es más que la cosa de los abusos sexuales, que también es como decir, miren, también la liberación femenina es más que mostrar las pechugas, digamos. O sea, había una feminista en los años 70 que ya advertía esto y decía, hey, no puede ser que la liberación de las mujeres sea solamente una liberación sexual. ¿Acaso somos máquinas de follar? Decía ella, no recuerdo su nombre en este momento. Pero esto es más grande. Y hoy día, si se fijan, la consigna, las demandas de esta huelga feminista, como dice la ministra Plá, tiene razón, digamos, son consignas de izquierda. Es cierto. Lo que a mí me parece interesante es que es la única reivindicación que efectivamente se está atreviendo a tener demandas de izquierda. Me parece que no es un secreto, me parece que no hay que negarlo. A mí me parece, por el contrario, absolutamente interesante que esto se empiece a ampliar y a decir, bueno, estos problemas del feminismo es más que la liberación sexual, es más que el asunto de los abusos, es más que ganar, que disminuir la brecha salarial, es más que eso.
¿Pero a ti te parece que lo del abuso sexual que encarna seguramente el movimiento Me Too es lo mismo que, por ejemplo, plantear que deben abolirse las AFP o que no debe haber en Chile educación religiosa?
Es que lo que pasa es que
en los colegios, digamos.
Es que eso voy, yo creo que esto se ha ido ampliando, ¿sabes a qué? En cierto sentido, mira, hay una feminista que se llama Juliette Mitchell que escribió un ensayo súper importante por ahí en los 70 que se llama La de las mujeres es la revolución más larga. Algo pasa con la revolución de las mujeres que se da dos pasos hacia adelante y luego se retrocede en tres, digamos. Algo ocurre con esto, ¿no? Entonces, como decía, me parece que pasa algo tramposo con la revolución sexual en los 60, que esa revolución coincide con otra, coincide con la revolución, si tú quieres, con el neoliberalismo, en el sentido que el sexo también se empieza a volver algo mercantil. Entonces, claro, uno dice, las mujeres están libres, pero también para mercantilizar su propia sexualidad, como decía, lo digo medio en chiste, pero medio en cierto, endeudarse por ponerse siliconas, digamos. Que uno podría cuestionarse ahí, que ¿es libertad eso realmente? ¿Qué es eso? Entonces, cuando esto explota, ¿sí? Por el tema de explota cuestionando esta idea de la liberación sexual a través de la cosa de los abusos, que es cuestionar la relación entre sexo y poder. Me parece que por ahí explota, pero esto, bueno, ha ido avanzando, van apareciendo otros debates. Y lo que yo creo, en mi opinión, digamos, lo que representa esta huelga, de alguna manera uno podrá o no coincidir con algunas de las cosas que salen ahí, pero es decir, finalmente, y que es la gran pregunta que algunos se hacen, si acaso el feminismo puede ser de derecha o no, digamos, si existe un feminismo de derecha, uno podría decir, el feminismo es mirar que hay algo en el modo en que el mundo está construido en que las cosas no calzan, y no calzan especialmente para las mujeres, en el sentido de que uno le puede preguntar a cualquier mujer, no calza tener una familia y trabajar, no calza los tiempos para llegar a un trabajo y cuidar a un hijo, no calza la plata que uno gana, hay algo que no calza, y me parece que en ese sentido,
pero el mundo de los hombres tampoco calza mucho. ¿O tú crees que calza?
Es que, no, yo creo que tampoco calza muchas veces. Y en ese sentido, por eso esto es una consigna de izquierda. Es decir, hay algo del mundo que está construido de un modo que no calza. No solamente para las mujeres. Por eso se meten con la AFP. Por eso lo están tomando temas que son más que las preocupaciones solamente del sujeto anatómico mujer. Es decir, hay algo en cómo esto está construido que efectivamente hace que de manera individual tengamos que responder a algo que es casi imposible responder de manera individual.
¿Pero te parece a ti que eso corre el riesgo de que aparezca otro feminismo que diga nosotros somos partidarias de la AFP, no del sistema de reparto, porque estimamos que para los hombres y para las mujeres, o para las mujeres,
sí,
en particular,
sí,
el sistema de reparto
siempre
es malo?
Mira, siempre es con riesgo, seguramente, entonces, va a aparecer el riesgo, pero yo creo que, mira, al final, pensando esto más allá incluso del feminismo mismo, a mí me parece del todo interesante que haya una reivindicación que se atreva a cuestionar lo que hay en una izquierda que está absolutamente muerta, hay que decirlo, que por lo demás son las ultraderechas hoy día las que están tomando las consignas del pueblo. lo que se ha llamado la izquierda boutique con sus micro preocupaciones, en fin, sino que bueno, acá hay un movimiento que está diciendo, hey, sí, hay algo de las condiciones de vida que no alcanza, no funciona, y que eso venga de las mujeres, yo creo que tampoco es casual, en el sentido de que lo que hay que pensar, o lo que se está poniendo hoy día sobre la mesa otra vez, porque esto no son discusiones nuevas, estas cosas se van como reciclando, es que la economía también ha estado sostenida en el trabajo doméstico, en el trabajo gratuito doméstico, en el empobrecimiento de las mujeres, o de quienes se encargan de los cuidados, digamos, del cuidado no solo de los hijos, sino que del pariente enfermo, de los padres, en fin.
Desde Babilonia en adelante.
Sí, pues. Eso recae, digamos, hay alguien que está poniendo el cuerpo sin fines de lucro, si ustedes quieren, en ese sentido. Entonces, hay algo ahí que no anda. Entonces uno podrá decir, bueno, posiblemente un feminismo de derecha dirá, no, nosotras, que es todo este ¿cómo decirlo? Este imaginario de la mujer empoderada, que son los 90, po. Sex and the City, la mujer empoderada, con los tacos, todos con mucha plata, sí. Vivían en Nueva York. Yo puedo ganar lo mismo que un hombre, seguramente. Hoy día, las mujeres en puestos gerenciales, que eso posiblemente va a ser cada vez más así, en la medida en que vayan cambiando las generaciones, van a haber más mujeres en puestos altos, qué sé yo, ganando lo mismo, más que los hombres. Eso posiblemente sea así, pero eso no resuelve el problema.
Pero yo veo a la derecha en Chile más bien planteando cosas como jardines infantiles, cosas de ese tipo. O sea, lo que ha planteado Evópolis, por ejemplo, es muy enfático en eso. Entonces, lo que veo es que si el feminismo empieza a tomar esas discusiones, se diluye como feminismo, pasa a ser simplemente una discusión política general. ¿Combina un sistema de capitalización individual o combina un sistema de reparto en la sociedad? Aquí esa discusión no tiene que ver específicamente con la mujer.
Es que
conviene tener un sistema educacional como el nuestro o el de Holanda, que es muy parecido, o el de Bélgica, que es muy parecido, o toda la educación debe ser estatal y laica. Es una discusión en la cual el feminismo como tal me parece que se va a dividir sobre esos temas.
Seguramente se va a dividir, ya está dividido hace mucho tiempo, se divide todo el tiempo esto, sí. Se divide, se rearma. Yo no, creo que no hay que tenerle miedo a eso. ¿Por qué? ¿Qué importa, digamos?
Pero no tienes... inquietud en el sentido que pierde especificidad, porque a eso me refiero, no que haya diferentes opiniones, sino que deje de ser un tema feminista, pasa a ser una discusión política o económica normal.
A mí me encanta que pierda la especificidad, que esto se salga del cuerpo. Me encanta que se salga del cuerpo, me encanta que el feminismo no sea este tipo de imaginario, mujer empoderada, mujer muestra las pechugas, mujer sexual, me encanta que se salga de ahí. Encuentro que vuelvo a esta feminista que lata, que no me acuerdo, después les voy a decir cómo se llama, pero que es una feminista muy pro, que dejó la escoba en algún momento, decía, ¡ey! Esta liberación sexual nos convirtió, decía, como en las prostitutas impagas del capitalismo, que es esta cosa, digamos. Esto no tiene ningún sentido, es decir, no puede toda nuestra liberación pasar solamente por el cuerpo.
Oye, yo quiero tirar la pelota un poco más lejos, Constanza. Quiero preguntarte si a partir de tu experiencia clínica y a partir del psicoanálisis, si es cierto que hombres y mujeres somos bichos tan distintos.
Yo diría que, a ver, en psicoanálisis nosotros pensamos como, antes de que se instalara esta idea de lo queer, en psicoanálisis entendemos que nadie es ni hombre ni mujer, ni tanto, digamos, ¿no? Si uno se pregunta a sí mismo, uno siempre dudará qué es esto de ser mujer o hombre, ¿no? Sino que la experiencia de ser seres de lenguaje, ser animalitos atravesados por el lenguaje, eso genera inmediatamente una brecha donde uno nunca coincide con uno mismo. Uno tiene preguntas sobre uno mismo, de distinta índole, digamos, quién soy, a dónde voy, qué quiero, claro. Preguntas que uno nunca puede mucho responder, además, ¿no? O sea, yo siempre juego con esto cuando yo digo, bueno, cuando usted quiera buscarse a sí mismo, haga el ejercicio de búsquese a sí mismo, digamos, se va a dar cuenta que siempre va a terminar hablando de otros. Y dice, bueno, si es que no, que mi papá, mi mamá, que el tanto no me quiere, uno está hecho de otros. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay como una especie de alienación fundamental donde, por el hecho de hablar, ya no estamos en las cosas mismas. Entonces, desde el punto de vista del género pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es ser hombre o mujer? Esto, digamos, viene como del descubrimiento freudiano en adelante, siempre es algo que no es tan así, que de alguna manera...
Es más plástico de lo que creemos.
Es más plástico lo que creemos, algunos lo pasan mejor o peor con eso, digamos. ¿Sí? Eso no significa que todo el mundo tenga experiencia.
Fíjate que el año pasado me tocó
leer un libro que me lo recomendó un amigo. La verdad es que no habría entrado a ese libro ni que me pagaran, ni a palo. Pero me lo trae y es un libro de un gran periodista británico que hizo la Primera Guerra Mundial. Se llama Jan Morris. Jan es un nombre, es un nombre tanto de hombre como de mujer, digamos. Él es de Gales, más que inglés, es de Gales. Peleó en la Segunda Guerra Mundial, posteriormente a raíz de las facilidades que se le dan a los soldados que combatían, digamos, tuvo acceso a la universidad, a una buena universidad inglesa, y posteriormente él se gana la vida como corresponsal extranjero, pero de medios importantes, The Guardian, el Times, en distintas capitales, sobre todo del sector del Medio Oriente. Y él, me imagino yo, que debe haber tenido interferencia. El libro es muy púdico, en eso no sabemos mucho cuáles son las interferencias que puede haber tenido. Lo que sí, este señor cubre la primera expedición que se hace al Himalaya, el año 54, bien tarde. Es la primera. Y él tiene ahí una experiencia epifánica porque parece que es un trabajo, desde luego, muy de equipo. Muy de equipo y genera vínculos importantes, digamos, con el grupo de soldados, con el grupo de avanzada, con el grupo y con los héroes que finalmente llegan arriba. Y él es el primero que le avisa al mundo que se llegó, se hizo cumbre, digamos, el año 54. Es probable que antes los Sherpas, digamos, vivían ahí, pero nadie lo sabía eso. Pero ya, te resumo el cuento. Él reconoce que durante la guerra había tenido algún problema de que se le pegaron los cables con un compañero con el cual él se sube a un camión y van de una ciudad a otra en el camión, en la parte de atrás del camión, y se tocan los hombros. Y él sintió algo ahí, algo inexpresable, pero se hace el cucho. De hecho, él, después de la guerra, y ya cuando sube, él se casa, él tiene 5 hijos, él juega rugby, él es la Mr. John Wayne, ¿no? Pero todo esto se va relativizando, perdónenme la extensión del cuento, digamos, y él, el año 70, pero ya no siendo un lirio, digamos, ya siendo un hombre de 50 años y un poco más, digamos, se hace un cambio de sexo que en ese tiempo era con mucho riesgo médico, con mucho riesgo clínico. Se la hace en una clínica estupenda, en fin, pero en Casablanca, Marruecos, digamos, o sea, no... Ya, bueno, y aquí quiero aterrizar. Y él establece, hoy en 4 o 5 páginas de este libro, algunas diferencias entre hombres y mujeres que las encontré fascinantes.
A ver.
Mira, por ejemplo, dice que para él la ascensión al Everest fue muy importante porque fue un reto de la masculinidad más dura, más pura y más profunda.
La prueba de potencia.
Claro. Y que fue un momento, una apoteosis en su vida. Pero que después de haber vivido esa experiencia, la experiencia esa se le empieza a debilitar, se le empieza a decaer.
Como toda la potencia.
Y termina...
Sí, oye, si es el problema de la masculinidad.
Y termina encontrándola una estupidez. Y él dice... Yo ahora, porque el libro está escrito como mujer, digamos, hoy día, pero ni que me pagaran, porque me parece una boludez,
bueno,
digamos.
Sí.
O sea,
¿qué importancia tiene hacer cumbre, por favor? ¿Qué importancia? Y es una cosa que solamente un hombre puede entender.
Sí, claro, es una prueba de potencia. Bueno, los hombres en general, o lo masculino, podríamos, la lógica, como decía, existe la lógica masculina y femenina, que son maneras de habitar el cuerpo, que pueden estar en cualquier, sí, anatomía. Uno podría decir que, claro, culturalmente lo masculino coincide más con cuerpo hombre, femenino más con cuerpo mujer. Eso está cambiando, esos son los cambios culturales. Pero como lógicas, son posiciones, nosotros decimos, lo femenino y lo masculino son relaciones como a la ley, al deseo, a la potencia, a las defensas. Las defensas siempre son fálicas. Defenderse de la propia fractura humana siempre es fálico. Es la idea de potencia. Lo que pasa es que la potencia siempre se quiebra. Y sabemos que un hombre quebrado es un hombre humillado, es un hombre que o se vuelve muy agresivo.
Pero tú asocias la masculinidad, la paternidad, con la defensa. Yo lo asociaría más bien con el ataque, ¿o no?
Es que, bueno, atacar es una defensa. O sea, de alguna manera uno tendría que pensar a mayor... mientras más fálico un sujeto, ¿no? Uno tendría que sospechar que más se está defendiendo de su fractura. ¿Por qué tener que ser tan...
La agresividad sería una forma de defensa.
La agresividad es el fracaso de la masculinidad, no podría pensar. El que tiene que demostrar algo, el que tiene que estar permanentemente a prueba. Mira, hay un ejemplo de un psicoanalista que me encanta para describir ¿qué es lo femenino y lo masculino?
Qué descarnada es Constanza.
No, yo no, eso es Freud, digamos. No, pero bueno, hay un psicoanalista que se llama...
No, es que quede tuché, digamos, con eso de que la agresividad es el fracaso de la masculinidad.
Por cierto. Ahora, Jacques Alain Miller pone un ejemplo que es el que a mí más me gusta para describir qué es lo que es lo femenino, dice él. Dice, mira, lo femenino es como la niña de esta novela Sassie en el metro... Que, sí. Así, lo describo para quienes no lo conocen, una chica la saca a pasear su tío, ¿no? Por la ciudad, por París, entonces el tío le quiere mostrar todos los emblemas fálicos de la ciudad, le dice, bueno, qué sé yo, el panteón de Napoleón, y la niña dice, a cada una de estas cosas le dice, Napoleón, un culo, pues dice, bueno, vamos a ver la Torre Eiffel, culo, vamos a ver los no sé qué, un culo, todas las grandes construcciones de la cultura, todo lo que parece relevante, bueno, ante todo eso, lo que dice Miller, eso es lo femenino que puede habitar en cualquier cuerpo, es como, eso, por favor, un culo, no importa, digamos, es absolutamente ridículo.
¿Y qué importa?
Bueno, no sé, otras cosas tal vez, la compasión, otras
fíjate
cosas, puede ser la discusión.
Un artículo de Benjamín Ugal, del filósofo chileno, que salió, me parece, en el libro hace un tiempo atrás, cuando estábamos en plena huelga feminista en Chile el año pasado, en que sostuvo que esta era una bandera liberal que venía de Stuart Mill. Y una de las cosas interesantes que plantea Stuart Mill en este ensayo sobre la sujeción de la mujer, que es un ensayo del siglo XIX, que la verdad, sí, es un texto pionero, que además lo tradujo al castellano muy temprano Pardo Bazán, esa gran escritora chilena y una española y gran feminista y una gran novelista. Bueno, es una traducción magnífica además. Bueno, y lo más interesante que sostiene Stuart Mill ahí, a mi juicio, es que el concepto de lo femenino lo desconocemos. Y lo desconocemos porque ha estado sujeto. De tal manera que la experiencia histórica que nos hace hablar de esto estaría limitada por las restricciones legales, sociales, culturales a las cuales la mujer ha estado sometida. De tal manera que no podemos saber qué va a ser o qué sería la mujer en una situación de verdadera libertad. Esa es un poco la postura.
Es el planteamiento.
El planteamiento central que hace él. El resto es mostrar en qué consiste la sujeción, en fin, es una cosa más jurídica, más cultural, más convencional. Pero ese concepto me parece muy, muy válido. Hoy día, en gran medida, es lo que más se discute, ¿no? Y lo que te quería preguntar es, en tu visión, Si el género es una construcción, como parece serlo, digamos, si esa construcción tiene una base o está de alguna manera conectada con la biología, porque tú usas todo el tiempo imágenes que tienen que ver con la biología, con la reproducción, con los distintos roles que tiene el sexo en la reproducción. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto eso incide en la construcción del género para la inmensa mayoría, por lo menos, o hasta qué punto la construcción del género es absolutamente libre, como podría serlo, no sé, el color con que tú decides pintar una casa, digamos?
Ya, eso es un gran debate. A ver.
Sí, pues.
¿Cómo lo ves tú?
Yo puedo hablar desde la posición del psicoanálisis. en el fondo, ¿cuál es la diferencia? Por cierto, el psicoanálisis, igual que el deconstruccionismo, no supone que estamos absolutamente determinados por la biología, que por supuesto existe la biología. Lo que pasa es que la biología no necesariamente se vive para todos del mismo modo. Ahí es por donde cruza la cultura. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de tope entre el psicoanálisis y la teoría, no sé, Judith Butler o la deconstrucción? Es que, efectivamente, la idea de que uno podría deconstruirse para construirse un poco como a voluntad, de nuevo, supone la idea como de alcanzar una manera de nombrarse donde uno pudiera coincidir con lo que siente. Uno no se podría poner LGTB, AXH, lo que tú quieras. En un minuto, no sé, podrías coincidir como decir, oh, sí, ahora sí. Por ejemplo, psicoanálisis decimos, no. La verdad es que hay algo más, digamos, está la biología, está la cultura, es cierto. Pero, de alguna manera, lo femenino, lo masculino, hoy día hay más nombres, LGTB hasta el infinito, son todas maneras de nombrar un fracaso. La sexualidad, desde psicoanálisis, es... Está, como les decía antes, está precisamente esta brecha entre el animal y el lenguaje. Hay un espacio, por eso la sexualidad siempre tiene algo misterioso, para todo, para todos, no sé cómo lo quieran decir. Siempre hay algo misterioso. Esa brecha nosotros le llamamos lo real, que no es biológico, que no es cultural, sino que es precisamente lo que resta. Es medio difícil de explicar y no sé si es como explicar en un espacio como este. Pero lo que quiero decir es que lo que decimos en psicoanálisis, no todo es deconstruible. Uno no se puede construir a voluntad. Pero eso no significa que estemos totalmente determinados por la biología. Sino que, como bueno, la frase que a mí más me gusta, el mejor filósofo chileno, la de Carlos Caselli, no estoy de acuerdo con lo que pienso. Claro. Hay un punto donde no estamos de acuerdo ni con lo que sentimos ni con lo que pensamos. Estamos siempre medio desdoblados.
Estoy feliz de haber participado en este programa, aun cuando en varios de sus tramos este programa me quedó grande. Constanza Michelson, feliz de que hayas venido a conversar con nosotros a Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Constanza Michelson y de Arturo Fonten en esta edición del programa. Muchas gracias. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Silencio. Buenas noches.